Y de inmediato vamos a línea telefónica. Le agradecemos enormemente a Elizabeth Ramírez que nos tome esta llamada. Elizabeth Ramírez es esposa de Cristian Israel Aguirre. Él es dueño de un taller en Agua Blanca. Esto es en la colonia, en el municipio de Tlaquepaque. El caso es que el pasado mes de marzo, pues llegaron diversas personas en varias camionetas y se llevaron tanto a Cristian Israel Aguirre Ramírez, que tiene 37 años, a su sobrino José Israel Delgado Bueno y a dos empleados de este taller, a Sergio Santa Rodríguez, que tiene 34 años, y Osvaldo Raúl Barrientos, 20 años. Esto ocurrió, como le digo, en marzo de este mismo año, y hasta la fecha no hay noticias del paradero de estas cuatro personas. Como decimos, es un caso de una desaparición masiva, y por eso le agradecemos enormemente que se dé tiempo, pues, en este esfuerzo, buscar a su esposo y en medio de este dolor a Elizabeth Ramírez para que nos comparta la información sobre este asunto. Elizabeth, ¿cómo está? Le saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, gracias de verdad por atender. ¿Nos puede compartir esta información? ¿Cuándo ocurrieron y cómo ocurrieron estos hechos en los que usted ya no sabe y no tiene noticias de su esposo y de un familiar más?
Claro que sí, mira, esto sucedió el día 24 de marzo, viernes 24 de marzo, a las 4:20 de la tarde. Ellos estaban trabajando en su taller, que está ahí en Agua Blanca, en Justo Sierra. Tienen ahí el tallercito que apenas estaban empezando. Tenían 3 meses con el taller.
Perdón, ¿la colonia Agua Blanca está hasta qué lado de Tlaquepaque?
De acá por Tlaquepaque, yendo como por Espaldas del Itezo.
Sí, ya. Sí. De acuerdo.
Así es. Ese día, siendo ya las 4:30 de la tarde, a mí me avisan las personas, unas personas de ahí cercanas del taller, que son las personas que le rentaban a mi esposo, cuales me avisan para informarme que había llegado, pues que habían llegado judiciales y que se habían llevado con lujo de violencia a mi esposo, a mi sobrino y a dos personas más, que son trabajadores de mi esposo, los cuales se los habían llevado. No obstante, con eso se llevaron una motocicleta de mi esposo, herramienta y todo. Se los llevaron armada, o sea, con violencia, armados, se los llevaron, el cual nosotros nos presentamos a lo que viene siendo a la fiscalía, a la calle 14.
Elizabeth, una pregunta, sí. Antes, recuerda, se alcanzó, los testigos alcanzaron a ver cuántas personas eran, el número de patrullas o de vehículos, y si tenían alguna identificación los vehículos o las personas.
Los vehículos refieren que eran carros y eran camionetas, las cuales no tenían identificación, ya fuera que fuera de alguna institución gubernamental. Uh-huh. Las personas sí, les alcanzaban a ver que traían sus gafetes, sus placas. La gente les dice charol, algo así, y eran más de 10 personas las que se los llevaron, iban armados, que fueron las personas que se los llevaron. En total fueron 5 vehículos, y y de ahí pues ya no se supo nada de ellos, los cuales, como le vuelvo a repetir, nosotros llegamos a fiscalía, y en fiscalía nos refieren que nos teníamos que esperar 24 horas, y nos trajeron de una oficina a otra, para ver si los tenían ahí detenidos, porque todavía no daban algún reporte, o el sistema no arrojaba que ya los tuvieran ahí detenidos. Hasta la fecha seguimos esperando noticias de ellos. Nosotros al día siguiente volvimos a asistir, a presionar y todo, lo cual ya nos empezaron a tomar las declaraciones, pero pues hasta ahorita no hay nada. Hablamos, nos preguntan, a nosotros nos dijeron que no pusiéramos nada en lo que viene siendo pues en los medios de comunicación, ni en internet, ni nada, pues para seguridad de los muchachos, y pues hasta ahorita no ha habido ningún cambio. Después de que se ajustaron 16 días de que ellos ya no estaban con nosotros, yo tomé la decisión de empezar a publicar en el Face las fotografías de ellos, el caso, donde fue el lugar donde se los llevaron y todo. Después me sugirieron en fiscalía, pues que tuviera mucho cuidado, porque uno nunca sabe con quién está tratando. Y pues yo a mis hijos pues los tuve que sacar aquí de Guadalajara. Sí, yo me tuve que cambiar de domicilio. Y pues yo soy la que estoy haciendo la búsqueda, pues porque habla uno pues con el oficial que nos tocó a cargo, pues, que es el oficial investigador, y pues nos dice que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada, y pues es siempre la misma respuesta, ¿no? O sea, no hay nada, mejor quédese en su casa, tenga cuidado, manténgase al margen, no indague usted. Pero pues sinceramente esto es indignante, porque estamos hablando que son 4 seres amados para nosotros, y pues no se me hace lógico que 4 personas desaparezcan así de la nada, ¿no?
No es. Señora Elizabeth, le saluda Jesús Estrada y muchas gracias por compartir esta información con nosotros.
Gracias.
Yo quería hacerle un par de preguntas, si me permite. Una
claro
es,
que sí.
La descripción de los testigos que señalan como presuntos judiciales, los que se habrían llevado a las 4 familiares o 4 personas, ¿son los señalan como elementos de la Fiscalía Estatal de Jalisco o como federales, de la Procuraduría General de la República?
No, solamente las personas los manejan como judiciales. O sea, judiciales. No nos dijeron si eran estatales, si eran federales, no, solamente así. Es que eran puros judiciales y llegaron que no sé qué. Ahí en ese lugar rentan también cuartitos donde unas personas iban a salir de un domicilio y los encañonaron. Y les dijeron, por seguridad, se volvieran a meter y no les permitieron el acceso, o sea, la salida.
Así es.
O sea, fue una cosa muy agresiva y pues toda la gente lo maneja como que pues eran judiciales.
Señora Elizabeth, es preguntarle si hay cámaras en el taller o en lugares cercanos que pues, estén recopilando también información sobre los videos, incluso también de las llamadas, las famosas sábanas de llamadas telefónicas. ¿Están buscando eso?
No, en el taller no hay cámaras. Nosotros teníamos un indicio que supuestamente ese mismo día se los habían llevado a un motel que se llama el Motel El Marqués, que está por Periférico y Santa María, en una pura esquina. Yo ahí hice presencia porque yo fui en ese instante. No me permitieron el acceso al motel, me lo manejaban que era de una habitación, la habitación 6, la cual no me lo autorizaron la entrada. Ni una mucama, ni la persona que habla detrás de una bocina, no me permitieron la entrada. En ese momento, yo por eso puedo, pues yo sí digo que ahí efectivamente estaban, porque en cuanto yo llego, no me autorizan la entrada, suena mi celular y fue la última llamada que yo tuve con mi esposo.
Mi esposo. ¿Era una llamada de él?
Sí, Cristian. De su celular. Él estaba llorando.
Sí.
Y me dijo que me amaba mucho, que me lo suplicaba, que me retirara del lugar, que iba a estar bien. Cuando yo le dije que tenía que entrar, me vuelve a repetir lo mismo. Y yo le dije que si no me autorizaba la entrada, entonces yo iba a parar una patrulla. Cuando yo digo eso, se corta la llamada y me regresa la llamada de su otro celular, porque él traía 2 celulares. Y era una persona muy violenta, muy agresiva, con palabras muy, muy antisonantes. Y me pedía que le pasara al comandante que yo traía, el cual yo le dije, no, permíteme, no sé de qué me estás hablando, no tengo ningún comandante, quiero saber qué está pasando. Con palabras antisonantes me dijo que fuera por mis muchachos a la calle 14.
Es decir, entonces, un poco dando a entender que sí era parte de la fiscalía, pues, elemento de la fiscalía.
Claro, o sea, el momento de decirme que fuera por ellos a la claro. 14... Yo también, o sea, después de lo que nos dicen también acá, que eran judiciales, y esta persona me vuelve a decir que vaya por ellos a la 14, entonces yo la verdad lo que exijo es justicia. O sea, si me están diciendo que vayamos a la 14 y no está en la 14, entonces ¿dónde los tienen?
Señora Elizabeth, ¿en algún momento alguno de los testigos que vio cuando llegaron estos 10 personas en estos 5 vehículos al taller, ese 24 de marzo, a la colonia Agua Blanca, escucharon que se les acusaba de algo o en estas llamadas, ese tipo que con palabras altisonantes se refiere a usted, le dio algún tipo de justificación o explicación de por qué los habían detenido?
Ninguna, absolutamente ninguna. solamente fue que nos retiráramos del lugar, que porque si no nos retiramos entonces los iban a entregar en pedacitos o los iban a matar.
Eso le dijo.
Eso fue. Tipo. Exactamente.
Señora Elizabeth, anteriormente a este, pues a este momento de la desaparición, ¿había tenido algún problema su esposo Cristian o alguno de los empleados o el sobrino que les, no sé, que les diera motivo de preocupación o todo? ¿O no era así hasta antes de ese
hecho? Pues sí había habido un día antes, hubo un problema, le quitaron a mi esposo una motocicleta también, de las policías de aquí de Tlaquepaque, les quitaron a uno de los muchachos una motocicleta, diciendo que porque tenía un reporte de robo, el cual mi esposo se traslada hacia el lugar donde estaba la patrulla que les quitó la motocicleta con los documentos que él pues le estaba mostrando que la acababa de adquirir, la de compra-venta, y nada más se llevaron la motocicleta. Entonces mi esposo habló con la persona que se lo vendió y pues fue todo. Se puede decir que es el incidente que pues también uno no sabe ni qué está pasando, ¿no?
Sí, pero que no debería llevar a una situación tan drástica como la
desaparición. Exactamente.
En todo caso, si se trataba de aclarar esto.
Exacto.
Señora Elizabeth, quería preguntar, sí, por lo que nos cuenta, me parece que se refleja la importancia de la búsqueda inmediata por los detalles que usted nos está comentando. Nos cuenta que tuvo que esperar 24 horas para hacer la denuncia formal, le dijeron en la fiscalía. Sin embargo, en esas primeras 24 horas ocurrieron muchas cosas que usted nos comenta, la situación del motel. Nos habla desde su punto de vista en la situación en la que está, ¿qué importancia tiene la búsqueda inmediata apenas se hace un reporte de una persona desaparecida?
Tiene muchísima importancia porque cada segundo, cada minuto es vital para cualquier ser humano. No nomás el caso de mis seres, sino de cada una de las personas. O sea, ¿por qué tienes que esperarte 24 horas? En 24 horas uno no sabe, pueden pasar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y yo no soy una persona que se puede decir que estoy preparada para esas leyes o en eso, pero lo que sí puedo decir es de que para mí es muy, muy importante, sí, que nos presten el servicio pues al instante, es muy bueno que al instante nos permitan hacer pues ahora sí que levantar la denuncia y empiecen a movilizar a las instituciones. Nosotros cuando llegamos al taller ese mismo día estuvimos llamando a lo que viene siendo la policía de Tlaquepaque y nunca en ningún momento llegó ninguna patrulla.
¿Varias llamadas hicieron?
Para hacer un reporte de lo mismo, de que queríamos saber qué estaba pasando, que habían llegado vehículos con gente armada, la cual las personas decían que eran pues ahora sí que policías judiciales y todo, pero pues no, tampoco llegó nadie, ni una sola patrulla, ni un solo elemento de Tlaquepaque.
¿Hablaron varias veces, señora Elizabeth?
¿Perdón?
¿Hablaron varias veces a la policía de Tlaquepaque?
Sí, y no fue una llamada, sino varias. Fueron muchísimas llamadas, las cuales nunca acudieron al llamado.
Tengo entendido, cuando pactamos la entrevista, me contaba también de la situación difícil económica porque el taller que sostenía Cristian Israel Aguirre, su marido, pues era el sustento de la familia.
Él es el sustento de nuestra casa, así es.
Es obvio que, en otros testimonios así lo sabemos, es un vuelco en su vida toda esta situación, señora Elizabeth Ramírez.
Así es, la verdad nos ha cambiado, ha sido un giro de 100 grados en un 2x3. Lo triste, lo difícil de que tus hijos llorando te pregunten dónde está su papá, dónde está su primo, dónde están las personas que ellos están acostumbrados a convivir, porque los muchachos vienen siendo parte de nuestra familia también.
Los dos empleados.
Así es.
Y obviamente el sobrino.
Exacto. Entonces es muy difícil el no poderles dar una respuesta. El acercarte a mucha gente y la gente te dé las espaldas, que no tengas apoyo de nadie. Perdón, pero es duro, sí. Es muy duro, porque no tenemos apoyo de nadie. Las autoridades No, o sea, yo de mi parte yo siento que no están ejecutando su trabajo. No nos dan respuesta alguna. Y como le vuelvo a repetir, o sea, a mí eso se me hace ilógico. ¿Cómo te dicen que te esperes 24 horas, 24 horas? ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Para dar pie a que se los puedan llevar más lejos? ¿O a que los lleven, uno no sabe ni a dónde? O sea, no, por favor. Creo que esto ya debe de hacer un freno, debe de parar todo esto.
Claro. Ya prácticamente todos los celulares se pueden localizar, dejan un registro de paso. Le han entregado, como decía mi compañero Jesús Estrada, este listado de llamadas, es decir, el no sé si sea en este caso policía investigador, Ministerio Público, que la atienda no. Usted, ¿le han presentado esa información, la posibilidad no. de ver cámaras alrededor?
Nada. No, tampoco han pedido las cámaras del motel, tampoco, no ha habido nada.
¿A quién usted quisiera explicarle el caso para que la atienda de una manera más directa, al gobernador, al fiscal? ¿Por quién quisiera ser recibida para que realmente hagan algo y actúen en la fiscalía?
Pues yo pido que la persona que esté a cargo, quien sea, llámese el gobernador, llámese el fiscal, hasta el mismo presidente, no sé, que atiendan todos los casos, absolutamente todos, así como el mío tiene el valor, cada una de las personas y de las familias que pasamos esto necesitamos respuestas. Son miles y millones, millones de casos, de familias que se destruyen por estas situaciones. Y lo único que pido es justicia, quiero una respuesta. Quiero una respuesta, necesito saber qué está pasando, dónde está mi esposo, ¿y dónde están mis muchachos? Eso lo necesito de ya.
Pues,
porque no se vale que no nos apoyen en ningún momento, no vemos claro, las cosas no están claras.
Y
esto no puede seguir así.
Finalmente están recibiendo respaldo de sus familiares, de sus vecinos, para tratar de buscar a su esposo y a sus familiares.
No todas las familias te apoyan. En este caso, estoy nada más yo y mi comadre cargando con este caso. Una de las familias de los muchachos no están aquí en México, ellos están en el extranjero, no teníamos contactos con ellos hasta apenas el día de antier, yo los pude contactar, pero amigos, conocidos, personas que tenemos, se puede decir, dentro de las redes sociales, pues nos ayudan nada más a difundir la fotografía, a pedir apoyo en ese aspecto, pero de ahí en más pues no tenemos mucho apoyo. Créame que, o sea, ni siquiera, ahora sí como dicen, ni un médico te apoya para preguntar la situación. Es una situación muy difícil, es algo muy difícil que tiene que vivir uno.
No podemos imaginarlo, evidentemente, pero lo que sí podemos hacer es, por lo menos, si a usted le es útil este espacio en Radio Universidad de Guadalajara, las veces que quiera, puede contar con él. Le agradecemos mucho que nos comparta toda esta historia tan, tan dolorosa, y pues esperamos que más gente, seguramente así nos los han hecho ver muchas veces, se interese y quizás establecer contacto con usted a través del colectivo Por Amor a Ellos para poder ayudar. Gracias de nuevo, señora Elizabeth.
Muchísimas gracias y mil bendiciones a todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Vamos a un corte y volvemos. Pues algunas reflexiones sobre esta situación.